Juan capítulo 14, los versículos 27 al 31, nos dice la Escritura: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. La paz os dejo, mi paz os doy. Estuvimos viendo en uno de nuestros últimos sermones. En el Nuevo Testamento decíamos que el término paz se usa en un doble sentido. En uno de los casos significa reconciliación y en otro de los casos significa tranquilidad o sosiego. El primero, el de reconciliación, se cita en Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su ira santa contra nosotros y nuestra enemistad contra Él se acabaron para siempre. El segundo de los significados se menciona en Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El primer significado de estas palabras es judicial, donde bajo el veredicto de Dios y por medio del sacrificio expiatorio de Cristo somos declarados justos. Es un significado judicial. El otro significado ocurre una vez que ya hemos sido salvados, y es la experiencia real de todos aquellos que hemos sido santificados, que hemos sido justificados. La paz os dejo sería, por tanto, el resultado de la expiación, como Cristo murió para reconciliar a su pueblo con Dios, satisfaciendo la ley. La paz entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador ha sido restablecida por medio de Cristo, con lo cual esta es la paz a la que hace referencia, la paz judicial. Mi paz os doy es la que disfrutamos a través del Espíritu Santo. Una vez que nos ha sido imputada la justicia de Cristo, que hemos sido declarados inocentes y sin mancha, porque Cristo pagó en nuestro lugar todas las demandas de la ley, ya podemos disfrutar de la paz de Dios, porque no hay nada que temer. Podemos disfrutar de la paz de Dios. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados, y ahora disfrutamos de la morada del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nuestro Señor se refiere aquí a la paz con Dios y a la paz con nuestra propia conciencia. Pero para el creyente esta paz no se construye sobre una invención de su imaginación, no es algo que se imagina, no es algo que él se fabrica en su mente, sino que está construida sobre hechos y verdades que Dios mismo en su palabra nos expone. La paz del cristiano nace del Espíritu. Es una paz que Dios, el Padre, nos da porque Él es el Dios de paz. El Dios de paz. Es una paz que Jesucristo compró y que la ha obtenido con su propia sangre, porque Él es nuestra paz, dice la Escritura. Él es el príncipe de paz. Y es una paz que el Espíritu Santo obra en el corazón de su pueblo, porque Él es el autor de la paz y es quien la deposita en el corazón de los creyentes. El primer efecto de esta paz es el gozo. Le sigue el amor. Aquel que está en paz con Dios, por medio de Cristo, es llevado a amar a aquel que ha muerto en su lugar. Es llevado a amar a Cristo. Tiene el deseo de servirle, de hacer su voluntad, de someterse a su palabra. Tiene un espíritu dispuesto a oír y una voluntad lista para actuar. Después viene un anhelo de santidad. Aquel que está en paz con Dios no tiene deseos de pecar, porque no quiere perder esa paz, no quiere desagradar a su Señor, no quiere atentar contra su palabra, no quiere romper la comunión, no busca satisfacer sus deseos, sino que quiere cumplir la voluntad de Dios y someterse en obediencia a Dios. Esta paz nos permite llegar ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Hemos sido reconciliados y por tanto ya no estamos lejos, a la distancia, sino que hemos sido hechos cercanos. Nuestro Padre por medio de Cristo se ha hecho cercano a nosotros. Podemos exponer todas nuestras necesidades delante de Él. Podemos suplicar por nuestras causas. Podemos acercarnos sin miedo al trono de la gracia. Decíamos que había cuatro cosas que podían romper esta paz que teníamos con Dios. En primer lugar, en unas ocasiones se debe a los feroces ataques de Satanás, con los que sin descanso ataca al pueblo de Dios. En segundo lugar, veíamos cómo otras veces la falta de paz puede surgir de la propia ignorancia que uno puede tener de la palabra de Dios y de las grandes doctrinas que la palabra de Dios expone, con lo cual si uno desconoce, si uno le falta conocimiento, pues no sabe por qué le ocurren las cosas y al final llega a dudar de Dios, de su misericordia, de su bondad y de Dios mismo. En tercer lugar, veíamos que esta paz queda dañada frecuentemente por el pecado cotidiano al que nos vemos expuesto y que sin querer cometemos. Y en cuarto lugar, estuvimos viendo cómo nuestra paz puede ser interrumpida también por la incredulidad. Cuando no aceptamos como verdadera alguna de las promesas de Dios y ponemos dudas sobre la persona de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que el mundo ofrece, y veréis que por todos sitios, sobre todo en Navidad, que es el momento de la paz que el mundo ofrece es inestable. No satisface las necesidades, por mucha paz, paz, paz que repiten, no satisface ninguna de las necesidades y es completamente falsa. Es un eslogan para vender más, para parecerse más buenos, para ser más tolerantes, pero es completamente falsa. El mundo proporciona satisfacciones transitorias, se mueve por sentimientos. Promueve el orgullo natural del hombre, pero no hay una paz de conciencia, no hay una verdadera paz, no hay una paz interior. Hoy que somos tan modernos, y la gente además se cree tan buena, que solamente les falta llevar el arito en la cabeza y levitar, se habla mucho de paz, 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 pero se sabe poco de la paz. Nuestras sociedades occidentales crean organizaciones y palabras rimbombantes. La paz social, proceso de paz, la Liga de las Naciones para promover la paz. A los políticos cuando hablan se les llena la boca de paz, paz, paz. Pero es una absoluta quimera, porque falla en cuanto se le pone a prueba. No sirve de nada. Hablan de paz cuando están promoviendo el odio y la venganza a su oponente político y usan todas las artimañas a su alcance para derrotar al oponente político. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Es completamente imposible que un hombre tenga paz con su semejante si primeramente no tiene paz con Dios. Es imposible buscar paz con el semejante si no hay paz con Dios. Pero cuando Cristo habla de paz, nos está hablando del don específico de Dios para su pueblo. Nos habla de una paz duradera. Nos habla de la paz entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador, el hombre que ha violado la ley divina. Ahí trae Dios paz. Cristo hace la paz en el corazón del hombre, le prepara para entrar en su ciudad de la paz. Cristo es nuestra paz, Él es el Rey de paz, su reino es un reino de paz. Y lo que Él da, no lo da por un instante, no da por unos momentos, no da por unos días, lo da para toda la eternidad. Y nunca se lo quita a aquel que se lo da. Está dispuesto a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es lo que Dios hace por medio de Cristo para nosotros. Cristo nos da esta paz y añade: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Le está diciendo a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No hay nada que se interponga entre Cristo y aquel que ha sido llamado y redimido por su sangre. No hay nada que se interponga. Por eso el Señor está hablando de paz. Si Cristo está con nosotros, no hay razón para tener miedo sobre lo que nos pueda acontecer en la vida. Tenemos la paz de Dios. El Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Le está diciendo a los discípulos que estaban viendo los acontecimientos que estaban a punto de ocurrir, que el Señor les estaba avisando, y estaban en una auténtica zozobra, estaban con un desasosiego, con una intranquilidad de espíritu tremenda. No se turbe vuestro corazón. Y de nuevo repite las palabras con las que ha iniciado esta conversación con sus discípulos, que aparece en el versículo primero: no os dejéis llevar por las preocupaciones de vuestro corazón, no miréis solo para vosotros, no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. Dios está obrando poderosamente para cumplir su propósito. El Dios soberano está ejerciendo su voluntad sobre los cielos y sobre la tierra. No hay nada que se escape a su mano, nada hay que haga cambiar sus planes. Todo está sujeto a su poder y a su voluntad. No hay por qué temer. Eso es lo que le está diciendo el Señor a sus discípulos. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. No hay de qué temer. Fijaos que no les dice únicamente: no se turbe vuestro corazón, porque estaban agobiados por lo que iba a acontecer, sino que añade: ni tengáis miedo. Miedo. Les está instando para que no cedan a la cobardía. Porque ese es un sentimiento que doblega la voluntad y que nos hace susceptibles a multitud de ataques. El miedo. El Señor les acaba de exponer cómo el Espíritu Santo va a hacer su morada en el creyente y que tanto el Padre como el Hijo van a morar en el creyente. Si Cristo está diciéndole todas estas cosas y les está afirmando todo el poder que va a venir sobre su pueblo, cómo la Trinidad al completo está involucrada en la obra de salvación, cómo nada ocurre sin el consentimiento de Dios, cómo todo está gobernado por Dios, no es racional ni lógico que aparezca un espíritu de cobardía como el que hace su aparición en el corazón de los discípulos. El Señor ya ha dicho lo que va a ocurrir: va a ser entregado, va a morir, va a resucitar, pero los discípulos todavía no acaban de entender todas las implicaciones de lo que el Señor les está diciendo, pero sí han percibido que el Señor les va a ser quitado. Estábamos viendo en nuestro último sermón que el creyente necesita ser enseñado por el Espíritu Santo. Está necesitado, necesita que su memoria sea refrescada por el mismo Espíritu. Necesitamos ayuda para nuestro entendimiento y para que recordemos la palabra de Dios. Y tenemos la promesa de Cristo para que esto sea una realidad. Es lo que el Señor está inculcando en la mente de sus discípulos y es lo que nos dice a todos nosotros. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Necesitamos que la verdad predicada se pueda comprender con la mente. Necesitamos que esa verdad comprendida sea amada por el corazón. Y necesitamos que lo que hemos comprendido, lo que hemos amado, mueva la voluntad para actuar. Esto nos ayudará a no tener temor, a no caer en la situación de desesperación a la que se estaban enfrentando los discípulos. Timoteo también estaba con su corazón temeroso por las responsabilidades de su posición. Y Pablo le responde: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu de cobardía que muchos creyentes tienen es la causa de todos los fracasos en la vida, es la causa de la falta de paz, es la causa de la infelicidad. Si nos vamos a Génesis 3, cuando leemos acerca de la caída de Adán, vemos en Adán este espíritu de cobardía. Dios había creado al hombre a su propia imagen, lo puso en el paraíso, donde no había nada más deleitoso para el hombre que disfrutar de la compañía de Dios, de manera que cuando escuchaba la voz de Dios, corría delante de Dios, corría para escuchar su voz, corría para tener comunión con Él, corría para hablar con Él. Pero después de su caída, Adán se llenó de temor y junto a su mujer se escondió de la presencia de Dios. Nos dice el texto: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Espíritu de cobardía. Había cambiado radicalmente su relación con Dios. Antes corría hacia Dios, ahora corría en dirección opuesta a Dios. Estos son los inicios de la historia del pecado en la vida del hombre. El hombre siempre ha pensado que puede tener la libertad, la felicidad, la paz y la alegría en contra de Dios, rebelándose contra Dios, yendo en contra de todo lo que Dios dice. Piensa que dándole la espalda a Dios encontrará el camino para satisfacer su necesidad, pero se equivoca por completo. El argumento bíblico es precisamente lo contrario. El hecho de que el hombre se aleje de Dios es lo que demuestra precisamente ese espíritu de cobardía. Es lo que demuestra el espíritu de cobardía. Curiosamente, este texto que leíamos en 2 Timoteo es una exhortación de Pablo a su joven discípulo. Le está diciendo: Timoteo, no te comportes como los incrédulos. No te comportes como los incrédulos. ¿Cómo se comportan los incrédulos? Con un espíritu de cobardía. Con un espíritu de cobardía. Esa es la reacción que se esperaría de alguien que no es cristiano ante lo que ocurre en su vida, ante los acontecimientos de su vida. Pero Dios no nos ha dado a los creyentes espíritu de cobardía. Ese es el espíritu del mundo, pero no de los creyentes. Y dice prácticamente lo mismo cuando escribe en Romanos 8:15: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, por el cual nos podemos acercar a Dios. No tenemos que tener temor. El hombre de este mundo, que se cree muy científico y muy inteligente y muchas cosas más, y que desprecia desde luego a todo lo que viene desde atrás, tiene que sentir y tiene que estar de acuerdo con que no es absolutamente nada comparado con el universo. El hombre es insignificante comparado con el universo, y cuanto más descubre en el universo, más se da cuenta de lo insignificante que es. Es decir, cero. El hombre de hoy, tan científico, no puede predecir nada de lo que va a ocurrir mañana. El hombre tan inteligente no es dueño de su destino. No puede asegurar que la vida vaya a mejorar. Y acaba pensando que la vida misma no tiene propósito, no tiene finalidad, ni tiene sentido. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Y así llega a la conclusión, que también nos expone la escritura de aquellos que están sin Dios, ya desde el libro de Génesis. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué sentido tiene la vida sino disfrutar hoy y ahora? Ya está. Disfrutemos de hoy, que el mañana no nos importa. Pero esta es una posición enormemente cobarde para no querer afrontar una realidad, la realidad de la propia existencia, de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, quién soy, qué hago aquí. Este espíritu de cobardía también nos afecta a los creyentes si no somos cautos, si no utilizamos los medios de gracia. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? El caos mundial. ¿Qué pasa si enfermo? ¿Qué pasa si pierdo mi casa? ¿Qué pasa si pierdo a uno de mis seres queridos? ¿Qué pasa? La vida está llena de incertidumbres. No podemos hacer planes de futuro. No sabemos lo que se nos avecina, no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que va a pasar dentro de un minuto. La gente de hoy, aunque se cree muy racionalista, acude sin embargo a los adivinos para que les hablen del futuro, para que les digan algo que les tranquilice. Sobre todo acuden cuando han recibido algún revés importante en la vida que les hace tambalear. Entonces van a los adivinos en búsqueda de respuestas. Hay temor ante lo desconocido. Y esa es la evidencia de un espíritu cobarde. El espíritu de cobardía tiene unas consecuencias desastrosas. Porque el miedo paraliza la mente, te bloquea inmediatamente. Y además domina la voluntad. Es decir, no te deja hacer lo que deberías hacer porque tienes miedo. Te hace sentir débil y sin fuerzas. Piensas que todos los demás son mayores que tú. El miedo produce debilidad y falta de control. Tú no puedes controlar ya lo que hay porque el miedo te ha dejado absolutamente incapacitado. Si tienes miedo, no puedes realizar tu trabajo de una forma racional. Estás condicionado. Lo harás irracionalmente, siguiendo las directrices del miedo, no las que tú sabes que tienes que hacer. Y el fruto del miedo siempre lleva al egoísmo. La persona cobarde siempre es egoísta, porque tiene miedo de lo que puede suceder, con lo cual no actúa. Actúa solo cuando la cosa le puede convenir, pero no se va a afrontar, no se va a enfrentar con absolutamente nada, porque primero quiere salvarse él mismo. El miedo produce angustia, sobre todo en lo que tiene que ver con el futuro, y vuelve a la persona enormemente susceptible y irritable. Todo le irrita. El miedo se manifiesta y actúa en diversos campos, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel moral. El miedo lleva a la persona a ser completamente irracional. No piensa. Pero esto es fruto del escapismo. Quiere escapar. Quiere escapar, quiere evadirse de la realidad. Un hombre con este espíritu de cobardía intenta evadirse de la vida mediante lo que pille al alcance de su mano: la droga, el alcohol, el ocio descontrolado, el trabajo que le sumerge en todo y no pueda pensar en nada más, hacer todo lo que sea menos enfrentarse a la realidad, lo que sea para no pensar. En definitiva, la vida para él ha perdido todo su significado. Un hombre con miedo no tiene respuestas, no tiene soluciones, es un auténtico esclavo, es un esclavo. Lo que Pablo le estaba mostrando a Timoteo es que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente cambia radicalmente esa actitud hacia la vida. No solo Dios nos da el don de la fe, no solamente nos libera de la esclavitud del pecado, no solamente nos rescata de una muerte segura, sino que también nos da el Espíritu Santo para que actúe y obre poderosamente en nosotros. Mientras que para la salvación no se cuenta con nosotros, sino que Dios en su misericordia y de acuerdo a su voluntad nos salva, cuando ya hemos nacido de nuevo, sí que somos nosotros los que tenemos que ejercer la voluntad para actuar, sí que somos nosotros los que tenemos que esforzarnos, sí que somos nosotros los que tenemos que sacrificarnos, sí que somos nosotros los que tenemos que actuar. Tenemos que poner a trabajar lo que nos ha sido dado. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el don del Espíritu que hay en ti. Avívalo tú, avívalo. Debemos avivar el don del Espíritu Santo en nosotros. Debemos hacer uso de los medios de gracia para no caer en un espíritu de cobardía, que nos haga inútiles para el reino de Cristo y que sea una carga para aquellos que nos rodean, porque un cobarde también arrastra a otros, que intentarán continuamente hacerle salir de su situación y que será una lucha continua y permanente. Hemos recibido el don del Espíritu Santo que nos ha sido dado con la fe. Es el Espíritu Santo que nos ha resucitado de nuestra situación y es nuestra responsabilidad avivar el don del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dios nos ha dado espíritu de poder y es haciendo uso de las armas que Dios nos ha dado como podemos vencer ese espíritu de cobardía que muchas veces envuelve al mismo creyente. ¿Cuáles son nuestras armas? Las de siempre: la oración, la meditación, la lectura de la Escritura, la alabanza, la adoración. Siempre tenemos las mismas armas. Habéis oído, dice el Señor en el versículo 28, que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Señor está diciendo: si solamente creyerais todo lo que os estoy diciendo, si pudierais procesar toda la información que os estoy transmitiendo, vuestros miedos desaparecerían por completo. Los discípulos estaban ocupados consigo mismos, estaban viéndose desamparados en breve, estaban percibiendo que se iban a quedar solos, que su maestro les iba a ser quitado, y en vez de meditar en las palabras del Señor, en vez de confiar en la providencia de Dios, en vez de confiar en su palabra, en los escritos de los profetas, en todo lo que tenían a su disposición, solamente se veían a sí mismos. Yo cómo me quedo en esta situación. ¿Cómo me quedo yo en esta situación? Tenían miedo y estaban dominados por un espíritu de cobardía, y decíamos que el espíritu de cobardía produce primeramente un espíritu egoísta. Yo. Este espíritu les llevaba a no mirar a los sufrimientos de Cristo. Estaban preocupados por ellos. A Cristo lo iban a sacrificar. Eso no estaba en su mente. Estaban ellos. Y el Señor les sigue hablando: os he dicho que voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que yo. Este es el versículo que rápidamente cogen los unitarios, los que niegan la deidad de Cristo, para atacar a los que creemos en la Trinidad. Aquellos que usan estas palabras de nuestro Señor en apoyo a sus herejías, desde luego muestran una completa ignorancia al sacar el texto fuera del contexto en el que el Señor lo está diciendo. Cristo es igual al Padre en cuanto a su divinidad, porque es la misma esencia. Estamos hablando, cuando hablamos de la Trinidad, que son tres personas en un solo Dios, que es la misma esencia, pero es inferior en cuanto a su humanidad. El Padre no se humanó. La primera persona de la Trinidad no se humanó. Cristo se humanó, la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no se humanó. Cristo se humanó, la segunda persona de la Trinidad. Cada una de las tres personas ejerce su oficio. Así que cuando el Señor habla aquí de mayor, que el Padre es mayor que yo, no se está refiriendo a su naturaleza, se está refiriendo a su posición oficial. Y dentro de la Trinidad, en su posición oficial para la salvación de los hombres, Cristo está subordinado al Padre, como el Espíritu Santo está subordinado al Hijo y al Padre. Cristo está subordinado al Padre. Cristo no estaba hablando de él respecto a su esencia, sino respecto a su oficio, el oficio de salvación, el oficio de mediador que lleva a cabo con los hombres. Así en Filipenses 2:6 leemos que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no igual, sino semejante, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En la salvación, Cristo ocupa, como segunda persona de la Trinidad, un papel subordinado a su Padre. A lo largo de este discurso, y sobre todo en la oración del capítulo 17 que estudiaremos también, el Señor se presenta como el siervo, que viene a hacer la voluntad de su Padre, de quien había recibido una comisión, de quien había recibido un mandato y a quien tenía que dar cuentas. Cristo actuaba bajo la autoridad de su Padre y sus palabras eran expuestas de acuerdo a la voluntad de su Padre. No venía a poner sus propias palabras, sus propias ideas, sus propios pensamientos, sino los pensamientos de su Padre. Pero hay otro sentido más en el que el Hijo era inferior al Padre. El Dios eterno se hizo carne, se hizo hombre y puso su tabernáculo entre nosotros. Cristo se había humillado dejando su trono de gloria haciéndose semejante a los hombres, sufriendo sus desprecios. Dice la Escritura que no tenía lugar donde recostar su cabeza. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9 nos dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Dios de la gloria se tuvo que hacer un hombre para que nosotros los hombres pudiéramos acceder a entrar en ese reino de gloria. Cristo estaba contrastando, por tanto, su situación en el mundo con el santuario celestial donde estaba su Padre. El Padre estaba sentado en el trono de gloria y majestad, estaba rodeado de seres celestiales que le rendían culto sin cesar. Y en contraste a esto, el Dios encarnado era despreciado y rechazado por los hombres. Estaba rodeado de enemigos implacables. Pronto iba a ser clavado en la cruz como si fuera un delincuente. Evidentemente, en este sentido, Cristo también era inferior a su Padre. Pero después de su muerte, Cristo volvería al Padre para disfrutar de su reino y de la conquista que realizó contra Satanás, contra la muerte y contra el pecado. Cristo volvería a su reino. El Señor sigue añadiendo en el versículo 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Os estoy advirtiendo y avisando todo esto, que no os pille desprevenidos. Os lo estoy avisando. Para que cuando suceda, creáis. ¿Y qué es lo que tienen que creer? Esta pregunta es contestada también cuando nos vamos a la que el Señor le dirigió a Judas en el capítulo 13, versículo 19. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. El Señor les está advirtiendo de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir. El Señor está anunciando lo que proclamaban las Escrituras. No traía ninguna idea nueva, no hacía ninguna aportación. Lo que las Escrituras decían: yo soy el Mesías, el Salvador prometido, a quien apuntan las profecías, de quien hablan las Escrituras. Todo lo que yo os he ido enseñando es la verdad, y todo lo que yo os he prometido es absolutamente cierto y se cumplirá. Los discípulos, que estaban atentos a la voz del Señor, tenían una fe bastante débil. Requerían confirmación del Señor, y por eso el Señor en este capítulo les ha prometido su espíritu, el Padre y el Hijo operando, el Espíritu que le va a recordar las cosas, el Espíritu que va a morar dentro de ellos. El Señor les está animando para lo que estaba a punto de acontecer, está enseñándoles para que sus corazones y sus pensamientos estén firmes, porque era necesario que todo aquello que los profetas, por la voluntad de Dios, habían dicho, se cumpliera. Y el Señor sigue exponiendo, versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. En poco tiempo el Señor iba a ser arrancado de ellos para emprender el mayor trabajo de todos, y para llevar a cabo el propósito por el que vino al mundo, la salvación de su pueblo. Estas eran unas de sus últimas palabras, en su estado de humillación, y durante las próximas horas ellos iban a necesitar el poder de lo alto para confortarse con estas promesas, para que no desmayasen en medio de todo lo que se les avecinaba. Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Es curioso notar que el Señor no hace mención de Judas, no hace mención de los fariseos, no hace mención de sus enemigos. Solo habla del diablo, porque los demás son instrumentos del diablo, hacen su voluntad. El título que se le otorga aquí a Satanás nos muestra de qué manera le ha sido concedido poder para reinar en la inmensa mayoría de los corazones de los hombres, el príncipe de este mundo. Sus tentáculos abarcan todas las actividades y todas las situaciones imaginables. Su poder es realmente importante. Es un ser que no descansa. Nosotros nos cansamos, llueve, estamos más agotados, hacemos una larga caminata y estamos ya que nos duelen los pies. Satanás no se cansa, es inagotable. Sus redes están bien entretejidas y tiene multitud de información acerca de todos nuestros actos. Satanás no es omnipotente, no es omnipresente, no puede estar en todos los sitios a la vez, pero tiene muchos de sus súbditos que llevan a cabo una labor de mensajería extraordinaria. En aquellos últimos momentos en la vida de nuestro Señor es cuando Satanás esperaba dar el golpe definitivo a lo que Dios había establecido. El golpe definitivo: acabaré con la vida del Mesías. Satanás no acepta que Dios tenga la última palabra y siempre quiere frustrar sus planes por todos los medios. La serpiente antigua iba a enfrentarse ahora a la semilla de la mujer. A Satanás se le permitía morder el talón del Salvador, como ya estaba anunciado, pero también, como estaba anunciado, esa serpiente antigua recibiría una herida mortal en la cabeza, una herida que la vencería por completo. Pero Satanás no se daba por vencido. Durante toda su vida Cristo sufrió numerosos ataques de Satanás, pero ahora el ataque iba a ser mucho más severo. El ataque empezó en el huerto cuando estaba el Señor orando y no acabó hasta que Pilato mandó a los guardias sellar la tumba. Un ataque colosal. Como Cristo era puro, no había nada en él donde el diablo pudiera hacerle caer. No había nada donde el diablo pudiera coger de Cristo para hacerle caer. Y esto nos muestra lo completamente diferentes que somos respecto a Cristo. Él nada tiene en mí. No puedo hacer nada, el diablo. No puede hacer nada conmigo. Y esto también lo dijo para el consuelo de los apóstoles. El Señor les estaba asegurando de antemano que el conflicto que se acercaba y que era terrible no debía traer dudas ni temor al corazón de ellos. No debían esperar un resultado incierto, no era una batalla a ver qué pasa, a ver quién gana, sino que todo estaba determinado por la sabiduría de Dios. No había ningún punto débil en la persona de Cristo para que Satanás le pudiera atacar y vencer. Era Cristo quien venía a conquistar y era Cristo quien saldría victorioso, absolutamente victorioso. En los grandes hombres de las Escrituras siempre encontramos el pecado remanente que sigue haciéndoles caer. Y vemos cómo Satanás vence a los hombres de Dios en muchas ocasiones. Pero esto no ocurre con Cristo. Esto no ocurre con Cristo. El corazón y la vida del Señor estaban completamente libres de pecado. El segundo Adán no tenía nada de lo que Satanás pudiera acusarle. Nadie más que Cristo podía decir algo semejante. Él nada tiene en mí. No puede atacarme por ningún sitio. No puede sacar de mí nada que tenga que ver con el pecado. Estas últimas palabras nos muestran la obediencia sin fisuras de Cristo hacia su Padre y cómo vino para hacer la voluntad de su Padre. El príncipe de este mundo iba a lanzar su último y terrible ataque, pero Cristo siguió manteniéndose firme bajo la obediencia a su Padre, una voluntad inalterable hasta el fin. Esta obediencia de Cristo nuevamente nos lleva a la base en la que estaba fundamentada, el amor de Cristo a su Padre, y se puso de manifiesto haciendo su voluntad aun a pesar de la terrible experiencia que tendría que sufrir en apenas unas horas. La obediencia de Cristo en medio del sufrimiento nos muestra también a nosotros la senda por la que en ocasiones debemos andar. Dios no desampara a su pueblo. Dios está atento al clamor de su pueblo, y aunque andemos, como dice el salmista, por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. No temeremos. Es lo que el Señor le está diciendo aquí a los discípulos: no temáis. Es lo que el Señor en el Salmo nos dice, y es lo que en multitud de ocasiones a lo largo de la Escritura el Señor está diciendo: no temáis, no temáis, no temáis. Dios está con nosotros, su vara y su callado nos infundirán aliento. Cristo fue a enfrentarse con Satanás porque había recibido el mandato del Padre, y Cristo cumplió perfectamente con el mandato del Padre. Este es un ejemplo más de lo que significa el amor. En sermones pasados hemos hecho esta pregunta: Dios amó, Cristo amó a su Padre hasta el punto de cumplir absolutamente todo lo que la voluntad de su Padre había establecido. Y eso también se nos aplica a nosotros como ejemplo de cómo nosotros tenemos que amar. En sermones pasados decía, hemos hecho esta pregunta: ¿amas a Cristo? ¿Amas a Cristo? Cristo nos muestra que ama al Padre y lo demuestra con hechos. No solamente dice, te quiero, no, con hechos. ¿Tú amas a Cristo? ¿Lo amas cuando todo te va bien? Y entonces pones todas tus energías, tu tiempo y tu dinero a su servicio. ¿Lo amas cuando todo va mal? ¿Sabes en quién has creído y estás bien cierto que es poderoso para guardarte hasta aquel día? ¿Lo sabes? Porque si es así, tendrás paz en tu conciencia, tendrás paz en tu corazón y estarás tranquilo, porque has usado correctamente los medios de gracia que tienes a tu disposición, y el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en tu corazón. Estás avivando el fuego del Espíritu y eso te da paz, te da tranquilidad, y sabes cómo todo está dominado y controlado por la mano bondadosa y soberana de tu Dios. Pero si no es así, tienes que responder a más preguntas. ¿Cómo se evidencia tu amor por Cristo? En el tiempo que le dedicas, ¿se evidencia en eso? ¿En que guardas sus mandamientos? ¿En que te reúnes con su pueblo en su día para ser instruido en toda verdad? ¿En el uso que haces de los medios de gracia? ¿En qué demuestras tu amor por Cristo? ¿Cómo se ve de una manera palpable y evidente tu amor por Cristo? Si alguna de estas pocas preguntas que hemos expuesto te resultan incómodas, si no las pones por obra, si te retraes de ellas, tu amor por Cristo es una simple ilusión de tu imaginación. Y debes plantearte seriamente si amas a Cristo o lo tienes como un amuleto, como el genio de los deseos o como un tranquilizante de tu conciencia. Tú debes saber qué es Cristo para ti. Porque si lo tienes de esa manera, como un amuleto, como el genio de los deseos, como un tranquilizante para tu conciencia o bajo otro paraguas, si es así, no es de extrañar que el Señor se levante, como hizo en esta ocasión, y se marche del lugar donde estaba. Si Cristo no está donde tú estás, es que tú no estás donde Cristo está. Y entonces tienes muchas cosas en qué pensar y muchas más que resolver. Dice la Escritura que busques a Dios mientras que pueda ser hallado. Y tenemos que tomar el ejemplo de Cristo y su amor hacia su Padre, su obediencia a pesar de las terribles circunstancias por las que tenía que pasar, y que lo hizo todo por amor, en obediencia a su Padre, y también por amor hacia su pueblo, a quienes vino a rescatar, un pueblo por quienes sufrió y un pueblo para quienes pagó el precio de la salvación. Por lo tanto, viendo en el ejemplo de Cristo su amor hacia su Padre y su amor hacia nosotros, nos tenemos que preguntar: ¿amo realmente a Cristo? ¿Amo realmente a Cristo? ¿Y cómo lo evidencio? Vamos a terminar en oración.